Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Manifestarse hoy es importante para que Europa y el mundo vean lo que pasa en España. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Con ese argumento, María Sangil, la vicepresidenta de Neos, anima a todos los que están indignados con las concesiones de Sánchez a los independentistas a salir hoy a la calle. Una concentración que comenzará a las 12 en la Plaza de Cibeles, convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Sangil dice que con la deriva política actual estamos muy encaminados a la autodeterminación y dice, tenemos que reaccionar.
Primero sirve para uno mismo, es decir, no vale de nada que estemos en casa, que nos enfademos oyendo la radio, viendo la televisión. En el resto de España hay muchos ciudadanos que no han podido venir y van a estar muy atentos a lo que ocurra hoy en Cibeles, y el resto de Europa y el resto del mundo tiene que ver que no pasa desapercibido el hecho de que Pedro Sánchez haya sido investido presidente con los votos de los comunistas, de los independentistas.
La manifestación en Cibeles, que podrá seguirla aquí en COPE, en directo, en el fin de semana con Cristina y en cope.es. Y mientras, Pedro Sánchez sigue decidiendo quién le va a acompañar en el próximo Consejo de Ministros que se celebre. El Partido Popular, a todo esto, saca toda su artillería contra el gobierno y se prepara para hacer oposición en esta legislatura, que se presenta de lo más convulso. Una oposición que ellos mismos definen que será asfixiante. Se valdrán de los gobiernos autonómicos que presiden, del Senado y de los recursos ante la justicia. Maribel Sánchez.
Tienen las herramientas para dar la batalla a Sánchez, nos dicen en la dirección del partido, y el objetivo es emplearlas con firmeza y con coraje, como el que están demostrando los ciudadanos que salen a la calle pacíficamente para protestar. Y resaltan en COPE lo de pacíficamente porque es algo que les diferencia de los ultras con los que no quieren que se les identifique. Pero esa moderación que ha demostrado siempre Feijóo no está reñida con hacer una oposición asfixiante como la que aseguran que tienen ya en marcha. ¿Cómo? Pues con los 12 gobiernos autonómicos del PP, la mayoría absoluta del Senado, la presión que pueden hacer en Bruselas contra la amnistía y los recursos que anuncian ante el Constitucional. Pero en realidad saben que lo que más le duele a Sánchez no es eso, que ya lo tenía previsto, sino el rechazo frontal que están demostrando numerosos sectores de la sociedad que le impiden salir a la calle, nos dicen en Génova, y que los populares van a seguir apoyando para que se mantenga hasta que el gobierno entre en crisis y volvamos a las urnas.
Por cierto, que esta misma mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la reforma del reglamento del Senado que permitirá dilatar la aprobación de la ley de la amnistía. Una reforma que además obligará al presidente del gobierno y a sus ministros a comparecer en el Pleno. Y mientras tanto, se cumplen ya 6 semanas del inicio del conflicto entre Israel y Hamás y las hostilidades en la Franja de Gaza continúan. El hospital Gazatí de Al-Shifa sigue estando en el foco del ejército de Israel. Médicos Sin Fronteras denuncia que están totalmente atrapados. El portavoz militar de Israel asegura por su parte que dentro de ese centro hay terroristas de Hamás y que no dudarán en llevar sus ataques al sur de la franja si es necesario.
Las fuerzas del ejército israelí han encontrado un pozo subterráneo dentro del hospital Al-Shifa y las fuerzas de ingeniería han destruido la infraestructura. Seguimos buscando pozos parecidos. También hemos encontrado un vehículo de Hamás que estaba listo para ser parte del ataque del 7 de octubre, pero no salió a la carretera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos parrilla de salida para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Alex Salguero.
Acaba de terminar la Q3 en la ciudad de los casinos. ¿Quién se ha llevado la pole, Carlos Miquel?
Charles Leclerc, al dominio absoluto de Ferrari durante toda la calificación. Leclerc ya tiene 23 poles en Fórmula 1 y ha sido el hombre más rápido, solo 44 milésimas por delante de su compañero de equipo, Carlos Sainz, que recordemos, por desgracia, tiene una penalización de 10 puestos en parrilla por haber sustituido la batería de su Ferrari. Saldrá duodécimo Carlos Sainz, tercero en parrilla Max Verstappen, pero esta vez sin opciones de luchar por la pole, a 0,3 de Leclerc, y Fernando Alonso finalmente ha sido décimo. En el penúltimo intento con rueda usada estaba cuarto, pero con el neumático nuevo no ha podido bajar su registro con un mal segundo sector y al final le han pasado todos, así que saldrá mañana noveno Fernando Alonso, duodécimo Carlos Sainz desde la pole, Charles Leclerc.
En fútbol, Albania y Dinamarca sellaron ayer sus billetes para la Eurocopa. Italia ganó 5-2 a Macedonia, se la jugará el lunes con Ucrania y Polonia tendrá que pasar por la repesca. Y la gran cita del día es a las 9 en Turín. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a medir en las semifinales de las ATP Finals. La otra semifinal va a enfrentar a las 2:30 a Sinner y Medvedev.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empezamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Atmósfera despejada en casi todo el país y un ascenso notable de temperaturas en Pirineos y Cantábrico. En Madrid, cielo azul velazqueño. Un día estupendo para manifestarse a las 12 contra Puigdemont. Más de 100 asociaciones civiles, desde Convivencia Cívica Catalana hasta la Juvenil Sacabat, convocan a las 12 de hoy en la Plaza de Cibeles de Madrid. Se llama a todo el mundo, a Ciudadanos, a UPyD, al PP, a Vox, al PSOE, desde la izquierda a la derecha. Va a leer el comunicado final el filósofo Fernando Savater, con el que hablaremos en unos instantes. Gracias a su pacto con el de Waterloo, ayer prometía el cargo el presidente Pedro Sánchez y sus frases se han convertido en meme.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Promete por su conciencia. No hay que ponerle musiquilla de fondo, ni doblar las palabras, ni colorear las imágenes. La conciencia y el honor de Pedro Sánchez son como tu Rolex o el mío, decía un chiste ayer. Sencillamente no existen. Si alguien quiere saber cuánto valen, que mire la cara del rey en la ceremonia de ayer. Merece la pena. La corona sabe que está en el punto de mira. A la menor necesidad, el presidente promete la república a sus socios. Y claro, las tonterías se pagan con el bolsillo. Porque hay quien duda si ir a la calle. Pero es que resulta que los 16.300 millones de euros que se le dan a Cataluña en término de compensación de la deuda del FLA, lo vamos a pagar todos. Y se calcula que va a costar 40.000 millones. Moody's, una de las mayores agencias de calificación de deuda del mundo, la que indica dónde merece la pena invertir dinero, ha puesto sobre aviso a sus clientes internacionales. Dice que los acuerdos alcanzados entre el gobierno de España y los separatistas entraña riesgo político por la fragmentación de la sociedad española. A ti te lo van a decir. Que de repente y por primera vez te sientas con tus cuñados o con tus vecinos, o con tus amigos, y tienes que decir, oye, de política no hablamos. Porque no hay manera. Porque el acaloramiento típico e histórico que impedía a los catalanes celebrar en paz la Navidad, porque tenían que dejar la política a un lado, o que en el País Vasco llegaba a no hablar de las cosas, se ha trasladado a la sociedad entera. Es lo mismo que dicen los periódicos europeos, ojo, también los de izquierdas. La Süddeutsche Zeitung alemana, que es el pariente germano del País, llamaba esta semana a Sánchez el partidor por partir al país en dos. Y Le Monde, el diario francés, pone: el acuerdo del PSOE con Junts reescribe la historia de España en unas condiciones que hacen muy difícil la reconciliación de los dos campos. El señor Puigdemont podrá escapar a la justicia y volver a su país para continuar sus sueños de independencia de Cataluña. La redacción del texto, añade Le Monde, deja pocas dudas. Son los independentistas los que han dictado sus condiciones. Hay quien dice que las manifestaciones ya no pueden quitar a Sánchez de la Moncloa. Y no le van a quitar. Él ha cobrado ya su parte del pacto con Junts de forma contante y sonante, con 7 escaños que necesitaba para alzarse con el poder. Para lo que sirve esta manifestación es para dejar claro que lo que no le va a resultar fácil a Sánchez es pagar lo que ha prometido a cambio a los separatistas. Porque la Constitución prohíbe la amnistía y porque cada sentencia de los jueces va a ser peleada en los tribunales y en la calle al ritmo de la ley. Por ejemplo, que ya empezó la cosa. Ayer el Tribunal de Cuentas se negó a parar el procedimiento contra 30 líderes del Procés, incluido Puigdemont, por lo que se gastaron en el golpe y su preparación. Lo pedían los abogados de los separatistas, claro, pero el fiscal Manuel Martín Granizo les ha dicho que aún no hay amnistía, solo una proposición de ley. El partido de Puigdemont ya ha empezado a bajar en las encuestas catalanas, porque este iba de héroe en el extranjero. Y como ha vendido a sus compañeros para volver de Waterloo, ha perdido la capa de Superman. Veremos lo que aguanta. Cuando la amnistía se demore meses y meses por los mecanismos parlamentarios o del Senado, o cuando muchos de los cargos que se les imputan a los independentistas, por ejemplo, blanqueo de capitales, no se vean abarcados por el texto que han pactado. A ver cómo les sienta a unos ir a la cárcel mientras otros se van de rositas. Sánchez es presidente, pero cada día de esta legislatura le va a resultar un calvario. Ayer ya Junts y el Partido Nacionalista Vasco empezaron a pelear. Registraron conjuntamente en el Congreso la solicitud para crear 2 comisiones de investigación, las que habían negado. Una sobre los atentados de Barcelona, que los indepes dicen que los hizo la policía española. Que hay que ser sinvergüenza. La otra sobre la llamada Operación Cataluña. Estas comisiones parlamentarias ratifican lo que firmaron los independentistas con Sánchez en cuanto que el Congreso asume funciones de vigilancia judicial y el Gobierno dice que sus socios han asumido la Constitución. Nada más lejos, van a cumplir fielmente lo pactado, incluido el famoso lawfare, o sea, la prevaricación judicial para llevar a cabo fines políticos. Que esa es la acusación que pretenden con lo de lawfare. Si a alguien le quedan dudas de por qué la gente se echa a las calles, que recuerde cómo las manifestaciones por la muerte de Miguel Ángel Blanco impulsaron la lucha contra ETA. O cómo las enormes manifestaciones contra el Procés en Barcelona permitieron parar el golpe independentista de 2017. La voz de la calle no tiene efectos inmediatos, pero es imprescindible para blindar el Estado de Derecho y recordar que estamos en una democracia, no en una república bananera. Europa tiene que saber que nos indignamos porque nos pongan relatores internacionales para vigilar nuestra democracia, que no aceptamos que la amnistía se salte los diques legales, que Pedro Sánchez miente y es peligroso, y que el sistema legal de España nos enorgullece y vamos a defender la separación de poderes. Y al filósofo Fernando Savater le compete hoy leer el manifiesto de cierre de la magna manifestación. Un hombre que escribe en El País, que ha militado en UPyD, que es representante de la izquierda española y que no se calla nunca. Es autor de Ética por Amador y lo saludamos en esta mañana. Don Fernando, muy buenos días, qué gusto.
Hola, buenos días.
La verdad es que se espera muchísima gente en esta manifestación que pretende ser transversal, que convoca a todo el mundo, izquierdas y derechas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que hay grupos civiles de todo tipo, de toda ideología, y en fin, en un número, yo creo que nunca se había encontrado a tantos sociedad civil de tantos tipos, ¿no?
El lema es muy contundente, no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Y después tiene una coda que podemos analizar también. ¿Pero por qué es tan grave esta amnistía, Fernando?
Bueno, esta amnistía es, en primer lugar, una impugnación de lo que es el Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho se enfrentó a una circunstancia muy difícil en el golpe del 2017, y entonces pues los culpables de ese golpe contra el Estado pues fueron llevados al tribunal con todas las garantías, con sus asesores, con su argumentación, etcétera, y bueno, fueron condenados por un tribunal con todas las de la ley, digamos, y con todas las con todos los pedidos miramientos. Entonces, claro, en este momento una amnistía, es decir, hacer olvidar, es decir, que ese delito no ha existido nunca, que no hay delito ninguno en que personajes electos, personas en las cuales el Estado confiaba para administrar el país, se hayan rebelado contra el resto de los ciudadanos, hayan preparado un golpe, hayan intentado secuestrar, digamos, un territorio de su normalidad política. Bueno, claro, entonces, que todo eso no ha sucedido, no es un problema, no es un delito, y que lo que los que hicieron mal fueron los jueces que se tomaron todo el tiempo y todo el cuidado del mundo en hacer el estudio de ese caso y condenarles a los culpables. Claro, eso es simplemente pues decir que el Estado de Derecho no sirve, que lo que nos parecía un delito es un acto virtuoso, y en cambio lo que era perseguir una conducta delictiva es un abuso, es una usurpación de funciones, no sé, o sea, es el mundo al revés.
Claro, el gobierno plantea que la amnistía indudablemente se refiere a sucesos que no gustó que se produjesen, pero que se pueden perdonar y que además inician un nuevo periodo de convivencia plurinacional.
Bueno, primero que no es que sucesos no se puedan, o sea, digan que no se gustan, es que la amnistía los anularía como delitos, es decir, abriría la puerta que volvieran a ocurrir mañana, tanto más cuando que además las personas que han sido juzgadas por ellos han dicho que están dispuestos a volverlo a hacer, que están muy orgullosos de haberlo hecho una vez, y que ahora encima, como ni siquiera van a tener que pagar una pena por haberlo hecho, con más razón puede volver a hacerlo pasado mañana. Y lo de la reconciliación, bueno, es que reconciliarse con los delincuentes es poner, insisto, la ley pues boca abajo. O sea, yo con los delincuentes no tenemos ninguna querella especial, los ciudadanos lo que hacemos es que exigimos que las leyes se cumplan, porque por eso las cumplimos nosotros también.
Tiene una coda en la convocatoria que dice: por la libertad, la unidad y la igualdad. Y hay sectores sociales, amplios sectores sociales, que dicen que ni la libertad, ni la unidad de España, ni la igualdad de los españoles están en entredicho.
Hombre, no se fijan mucho entonces, ¿no? No, claro, evidentemente, primero, la igualdad de los ciudadanos está en entredicho porque esos delitos que se han cumplido se les perdonan a unos porque están en un contexto determinado. De hecho, se insiste en la amnistía en que era en un contexto determinado. Eso quiere decir que los delitos, si son en un contexto, no son delitos, y en otro contexto sí. Ya no hay igualdad entre los ciudadanos, porque los ciudadanos ante la ley siempre están en la misma postura y a la misma distancia. Y de lo mismo, la libertad evidentemente está dentro de la ley, es decir, libertad de un ciudadano es cumplir las leyes tal como de alguna forma le conviene, pero sin salirse dentro de la pauta de lo que está establecido por la legalidad. Si naturalmente la libertad es el capricho o la violación de leyes, etcétera, se viene abajo también el concepto de libertad civilizada. Estamos perdiendo. De modo que, claro, no, obviamente es que no se dan, se suspenden esas condiciones, ¿no?
El gobierno asegura que la amnistía y los pactos son en nombre de España y por el interés de España, y desde luego yo discuto con muchas personas que me dicen que en absoluto está en peligro la unidad del país, que se trata de una exageración interesada.
Bueno, pero es que, en fin, insisto, en este momento, no ahora, sino desde hace mucho, desgraciadamente, yo creo que desde el siglo XIX, la mayor amenaza que hay contra la democracia de España es el separatismo fundamentalmente de dos regiones, que son Cataluña y el País Vasco, y también ya por imitación o por contagio de algunas otras que se han adscrito a esa misma idea de que ellos no son de España, de que ellos están fuera de la norma general, que ellos tienen sus propias leyes, su propia lengua, su propio que son un país diferente, un país distinto, que no, para ellos no rige lo que es la unidad del resto del país. De modo que bien evidente está que eso es un intento de deshacer la unidad del país. Si encima a los que cometen delitos en la línea de romper la unidad del país se les absuelve y se les amnistía, pues con más razón van a encontrarse dispuestos a seguir haciéndolo, ¿no?
En las circunstancias actuales me ha ocurrido a mí por primera vez que en determinadas relaciones he tenido que decir, bueno, pues no hablemos de política. Esto no ocurría, solamente ocurría en Cataluña y en País Vasco, donde, bueno, temas muy sangrantes separaban a las personas. ¿A ti te ha ocurrido igual? ¿Te has visto en una mayor distancia con amigos y conocidos?
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, son temas, digamos, en que hemos llegado a discusiones muy ácidas. En primer lugar, porque bueno, aquí en este país hay una especie de idolatría de lo que es la izquierda, ¿no? Es decir, todo lo que sea adoptar una postura que ellos consideran de derechas, o considerar que la gente de derechas tiene tanto derecho a existir y a participar en política como la demás, todo eso sería visto como un pecado, ¿no? De hecho, las barbaridades como las que ha dicho Pedro Sánchez, de que va a hacer un muro, de que él lo que quiere es levantar un muro que separe las derechas y las izquierdas, que es una verdadera atrocidad. Es una de esas cosas que, en fin, en cualquier lugar del mundo, después de lo que dice la historia europea y después de los muros reales que han existido y trágicos, ¿no?, en Europa, el que alguien diga que va a levantar un muro para separar la izquierda de la derecha debería suscitar inmediatamente en todo el mundo, de cualquier ideología, un rechazo absoluto. Pero, sin embargo, a mucha gente le parece muy bien que mientras el muro los separe de la derecha, pues perfecto, sería estupendo. Bueno, eso demuestra una falta de educación política y sobre todo una falta de capacidad de razonar humanamente sorprendente.
En la lista de partidos que se han sumado al pacto con el PSOE figuran la Esquerra Republicana y Junts, el partido de Puigdemont, pero también el PNV y Bildu. Bildu es el único de todos estos partidos que no ha hecho público su pacto con el PSOE. No sabemos qué han negociado. ¿Qué te sugiere esta circunstancia, Fernando?
No, nada bueno, nada bueno. Evidentemente, nada bueno. Bildu es, digamos, el más siniestro, ¿no?, de los grupos que apoyan a Sánchez. Es el más siniestro porque está vinculado a la ideología que ha producido 800 y pico muertos, que ha tenido aterrorizada una gran parte del país, que ha extorsionado, que así, bueno, una banda, de la última gran banda terrorista que ha funcionado en Europa. Entonces, claro, el que los herederos políticos que no han condenado esos comportamientos terroristas, etcétera, primero ahora dicten normas y dicten den instrucciones de lo que debe ser democrático y lo que no, y luego que alguien diga que ellos sí, que ellos apoyan al gobierno, sí, y que tienen sus pactos, pero que no, de momento no nos vamos a enterar. Hombre, pero como esa gente, no es que no se puede uno fiar, sino que uno está convencido de que de ahí solo pueden surgir males, pues claro, preocupa.
Evidentemente. Para que los oyentes que nos estén escuchando en este momento y que se planteen la posibilidad de acudir a Cibeles a las 12, pero que consideren que es que no sirve de nada, pues porque ya tenemos este presidente y este pacto para sostenerlo con los partidos separatistas y la amnistía ya se ha puesto negro sobre blanco, si negro sobre blanco, ¿qué le dirías, Fernando Savater?
Bueno, primero que así, no hay que aceptar todo lo que ocurra vía gubernamental, etcétera. O sea, los ciudadanos tienen que obedecer a las leyes, a la Constitución, pero no tienen que obedecer a todo el mundo si maneja las leyes de una manera torticera o si viola la Constitución. Se ha hablado muchas veces, y a veces yo creo que para encubrir atrocidades, de la obediencia debida, ¿no? Se habla de la obediencia debida como una especie de excusa de la conducta de algunos que dicen, no, yo lo hice porque por obediencia. Bueno, también existe una desobediencia debida. Una desobediencia debida que es oponerse a que en nombre de principios y valores que todos compartimos se lleve a cabo gestos políticos opuestos a esos valores y a esos principios que compartimos. Entonces, no hay ninguna obligación. Uno puede decir, bueno, ustedes han llegado al poder de una manera legal, pero no de una manera legítima, porque no han respetado el espíritu de esas leyes que dicen aceptar. Entonces uno pues puede mostrar la indignación de los ciudadanos y mostrar que los ciudadanos libres seguimos siendo libres mañana, pasado y dentro de 4 años. Y que la libertad de los ciudadanos se expresará en cada momento del modo que creamos y que podamos.
Tú has sido durante mucho tiempo profesor de ética, has escrito La ética para Amador, que han leído decenas de miles de personas, y has visto cómo antes de las elecciones todo lo que ahora se ha pactado era inadmisible. En el Congreso, en el debate de investidura, hemos visto cómo se ha subrayado lo que decían los ministros, lo que decía el presidente del gobierno, que la amnistía no iba a tener lugar, que no se iba a pactar con los partidos separatistas. Ahora se justifica justamente lo contrario, además en un breve espacio de tiempo. ¿Qué reflexión ética te merece esto?
Bueno, reflexión ética, estamos hablando en este caso de política, ¿no? La ética es una cuestión en que cada uno tiene que enfrentarse con su propia conciencia y con la actitud con la que lleva a cabo sus actos, pero desde el punto de vista exterior, desde el punto de vista de la política, es evidente que cuando se habla de hacer necesidad, virtud, la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es esa necesidad? Y la necesidad solamente son los votos que le faltan a Sánchez para ser investido, ya les han pedido por vía de la amnistía. Es decir, la necesidad no es una necesidad de España, la necesidad no es una necesidad de los ciudadanos, no es una necesidad de Europa que exige de nosotros, no, es exclusivamente la necesidad de un señor que quiere a toda costa ser investido presidente y que lo ha conseguido a base de traicionar lo que anteayer decía que era imposible, indecente, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta ser un lince ético para darse cuenta de que eso se llama sinvergüenza, vamos, no tiene otro nombre.
Bueno, esperemos que esto que vamos a hacer, esta manifestación ciudadana, sirva para algo y que tenga también algún tipo de consecuencia. Desde luego no se, digamos, no permite aventurarlo el horizonte, ¿no?
Bueno, es que no. Primero, es una manifestación, yo creo que es muy importante, que es una muestra de lo que piensa la mayoría del país, que después de todo, no olvidemos, no votó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha buscado apoyos, pero nunca ha sido el más votado en nada, porque no, tampoco ahora es el más votado. Entonces, en la mayoría de los ciudadanos no le ha votado. y eso yo creo que hay que hacerlo notar. Pero no es más que el primer paso, no es el final de nada, sino el comienzo de algo. O sea, haremos otras manifestaciones, haremos otros actos cívicos contra la situación en que estamos viviendo. Es decir, se inaugura una serie de resistencia a lo que se nos ha impuesto. No es el final de nada.
Pues Fernando Savater, llamando a la rebelión ciudadana, que encabeza esa lista de personas que se van a dirigir a quienes se concentren a las 12 en la Plaza de Cibeles de Madrid y que dirigirá la palabra, pues junto con Trapiello, Boadella, Ovejero, Conchita Martín, un montón de personas interesantes y de ideologías bien diversas. Muchísimas gracias, Fernando Savater.
Gracias a vosotros y ánimo. Ojalá que seamos muchos y seamos muchos distintos pero juntos.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí estaremos también nosotros. Servidora bajará con un micrófono, hablará con los manifestantes y te mostrará cuánto ocurre, porque es que ocurre prácticamente en las puertas de COPE. Por lo tanto, nos facilita mucho la labor. Será a partir de las 12 y hasta entonces te vamos a dar muy buenas noticias. Por ejemplo, las que nos trae enseguida Marían Rojas Estapé.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Sí, con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE, ¿eh? Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que esa gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De la buena noticia de Ibudol que nos trae la marca y nos trae nuestra querida Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia tiene que ver con la memoria y es que neurocientíficos de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Roma y de la Fundación Policlínico Agostino Gemelli han modificado genéticamente una molécula llamada LIMK1 y gracias a ello han descubierto que se puede mejorar la memoria de pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas. El fármaco administrado para que se consiga ese cambio consigue efectos de antienvejecimiento cerebral y son conclusiones publicadas por estos neurocientíficos en la revista Science Advance.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Uno puede llegar a sentirse mal, pero muy, muy mal. No me refiero a una depresión, no a una ligera, porque las depresiones también pueden ser muy profundas. No me refiero a un malestar pasajero, me refiero a sentirse tan mal que uno tiene que interrumpir el ejercicio laboral, uno tiene que interrumpir la vida familiar y así cursan los ataques de pánico. Sobre este asunto vamos a hablar hoy con nuestra psiquiatra, con Marían Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina, pues sacas un tema que es importantísimo. Si alguno de nuestros oyentes en alguna ocasión ha tenido o ha sufrido un ataque de pánico, sabe que es algo inolvidable y no por lo bueno. Yo solo me ha pasado una vez en la vida, que lo he contado en alguna ocasión, en un atraco, en un parking, que lo pasé muy mal, y no lo olvido nunca. El ataque de pánico es un episodio que surge de repente de miedo intenso, que provoca reacciones físicas y muy graves. Taquicardia, taquipnea, se te duerme la mano, notas que todo tu cuerpo empieza a sudar, te empiezas a temblar, no puedes respirar, la sensación es de ahogo, tienes una molestia como en el corazón porque no para de latir y entonces es como que duele, físicamente notas ese dolor. Puedes notar mareos, puedes notar vértigos, sensación de inestabilidad, a veces surgen los escalofríos o sensaciones de calor, hay personas que tienen hormigueos en los pies y en las manos. A veces puedes incluso disociarte o tener una sensación de irrealidad, como que te sales del cuerpo y observas las cosas como desde otra dimensión. Es decir, hay gente que incluso en consulta te dice, Marian, yo pensé que me moría, o sea, yo pensé que ese era el fin de mi vida. Pero hay gente que lo confunde con un ataque con un infarto, porque como el corazón late a tal velocidad, la sensación es que el mundo se termina. Es muy, muy, muy angustioso y puede suceder de golpe un día, te puedes despertar con un ataque de pánico en medio de la noche. Puede suceder en un avión, es un clásico, los ataques de pánico en el avión, que de repente te cierran las puertas y vas a empezar a despegar y, debido a una serie de circunstancias que ahora quiero explicaré, el organismo activa ese punto de inflexión y empieza con esta sensación de malestar físico tan sumamente importante. La sensación física es clara, la sensación psicológica es de miedo, pánico. Pánico a perder el control. Pánico al miedo, a hacer algo malo con respecto a los demás o con respecto a mí mismo. Y el miedo, por supuesto, a morirme en ese momento. Esto cuando sucede con personas que llevan estados de estrés mantenidos a lo largo de la vida, llevas meses o semanas, días sin dormir, estás en un estado de tensión, de estrés por algo que te está sucediendo en el entorno y de repente tu organismo, siempre antes del ataque de pánico, te ha ido mandando señales de que algo no funciona, que se te duerme el párpado, que se te duermen las manos, que te notas con sensación de taquicardia. Lo que pasa es que en esos estados de estrés mantenidos muchas veces no tienes tiempo de escuchar a tu cuerpo porque estás metido tan en la rueda de esa circunstancia. El otro día hablaba con un paciente que tuvo un ataque de pánico en un avión, que se lleva meses cuidando a su madre en una residencia con unas condiciones muy difíciles, a la vez que tiene un problema en la empresa donde trabaja, está durmiendo muy pocas horas y entonces se subió a un avión para ir de un sitio a otro y de repente se cerraron las puertas y empezó en ese estado, ¿no? Entonces, bueno, los médicos, los psiquiatras lo conocemos muy bien, los síntomas los tenemos muy, muy identificados. A veces hay que explicarle a la persona que esto que está teniendo se cura. Hay una ventaja muy grande con respecto a los ataques de pánico y es que tienen tratamiento. Es decir, a mí cuando alguien me dice, Marian, llevo años con ataques de ansiedad fuertes o ataques de pánico, yo le digo, bueno, la ventaja es que esto se cura. En psiquiatría hay cosas que se palían, hay cosas que se mitigan y hay cosas que se pueden curar.
Pero vamos a ver por partes, porque por un lado a la persona que le está ocurriendo le tendremos que recomendar calma, ¿no? Bueno, no sé si con éxito, claro.
Mira, pocas cosas generan más angustia que te digan cálmate cuando eres incapaz de calmarte. Te pones peor, ¿no? O sea, que estés tranquilo. Estate tranquilo. ¿Qué tal? Porque la persona ha perdido el control de su cuerpo y de su mente.
O sea, hay que pedir ayuda, más bien.
Y sobre todo, si es la primera vez que te sucede, es muy difícil que salgas solo de ello, a menos de que tengas una gran gestión interior o que te pase en medio del desierto y entonces pues allí hay que apechugar con lo que te está sucediendo y tú solo intentar salir de ello lo mejor que puedas. Hay personas que te dicen, me pasó esto y lo superé solo, de repente aguanté hasta que de repente pues se me pasó. Y entonces le preguntas, ¿no? Dice, me puse a caminar, me puse a respirar profundamente, a pensar en cosas agradables, o simplemente lo pasé a pelo, que hay personas que tienen esa capacidad. Pero hay muchas ocasiones que llevas al hospital, que llamas a una ambulancia, hay gente que llama al 112, porque es una sensación de muchísima angustia. Lo segundo es que si estás con alguien que le está sucediendo, en ese momento es conectar con esa emoción, decirle, estás teniendo un ataque de pánico, no es un infarto, no te estás muriendo y tienes a alguien a tu lado que no permite que nada malo te vaya a suceder. Pero esto hay que buscar cuál es el desencadenante. ¿Es el estado de estrés mantenido? ¿Es que hay un punto de inflexión? ¿Es que a veces Daniel Goleman, esto les llama los secuestros de la amígdala? ¿Por qué? Porque a veces existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional muy fuerte y entonces a veces revivirlos, las conexiones neuronales se activan de tal forma que el organismo entero se ve afectado con esos temblores, taquicardia, sudoración, taquipnea y entonces se produce lo que se denomina el secuestro de la amígdala. Una persona con un secuestro de la amígdala tiene muchos problemas para detectar la alarma, el peligro o el riesgo Y entonces esto lo acuñó Daniel Goleman, el que escribió el libro sobre inteligencia emocional.
Recibes claro, el estímulo. Asunto no es tanto en sí mismo el ataque, cuanto lo que evidencia. Tú decías, esto tiene remedio.
Bueno, es que esto tiene remedio. Entonces, lo primero que hay que saber es que es como que el cerebro te lleva a su máximo, al extremo, para decirte algo de lo que estás gestionando en tu vida no funciona bien. Pueden suceder por algo puntual, es decir, te da un ataque de pánico porque de repente llegas a un sitio y te encuentras algo terrible y entonces te da un ataque de pánico, algo puntual que activa de forma poderosa. Llegas a un sitio y te encuentras, tengo una paciente que le pasó, llegó un día a su casa, abrió la puerta del rellano de su casa y había un hombre muerto, le dio un ataque de pánico. Esta señora venía tranquilamente a su casa, pero claro, el hecho que se encontró delante, había habido una pelea, luego se enteró entre vecinos, uno había cuchillado a otro, pero se lo encontró en el rellano. Entonces eso le dio un ataque de pánico. Y luego, el otro lado, que es cuando tu cuerpo, vas llevando a tu cuerpo y a tu mente a estados extremos de tensión y de repente se explota todo en ese ataque de pánico. Ahí aviso, el cuerpo ha ido mandando señales, es que llevas por tu forma de ser o por la vida que llevas hasta un punto que en un momento dado no puede más y tu cerebro te manda el ataque de pánico.
O sea, que ahí el tratamiento sería atacar la causa de fondo.
La causa de fondo y luego saber que cuando una persona tenía un ataque de pánico es mucho más frecuente que lo vuelva a tener, por lo tanto tiene que averiguar cuáles son los síntomas previos, saber que por un lado hay medicación para los trastornos de ansiedad generalizados con ataques de pánico. Existe lo que llamamos la medicación de rescate. En personas que tienen muchos, a lo largo de la semana, por ejemplo, hay medicaciones de rescate que ayudan hasta que uno sea capaz de regularlo por sí solo y sanarlo poquito a poco. Pues hay medicaciones sublinguales de acción rápida y entonces mucha gente, muchos de estos pacientes, llevan la medicación de rescate en el bolsillo, en el bolso, en la cartera y saben que si pasa algo lo llevan ahí. Eso es muy útil, Cristina, porque cuando tú sabes que tienes la solución en el bolsillo, muchas veces aguantas para intentar gestionarlo tú solo, porque sabes que tienes una pastilla que en 5
o
10 minutos...
Sí, o no llegas al ataque de pánico en la conciencia de que tienes la solución en el bolsillo.
Efectivamente.
¿No?
Y luego hay que hacer un trabajo, Cristina, que esto es importante, de respiración, para que esos niveles de estrés donde tu cuerpo entra en ese modo alerta, tú seas capaz de regularlo mediante la respiración. En el instante que eso se activa y esa persona ha aprendido a respirar solamente con la respiración, en ocasiones es capaz de volver a su estado basal. Por eso aprender a respirar es clave para gestionar la ansiedad y los ataques de pánico.
Pues nosotros tenemos la pastilla de oro, que es Marian Rojas. Muchísimas gracias, Doc.
Gracias, Cristina, como siempre, y muy feliz sábado a todos nuestros oyentes.
Gracias, amiga. Que sí, que ya están las cosas preparadas. En muchísimas ciudades, incluido Madrid, están las luces de Navidad ya listas. El jueves se encienden en la capital. Aquí nos hemos puesto las pilas, ya hemos reservado nuestra cena de Navidad. Y lo cierto es que nos ha costado bastante hacer la reserva. Aunque parezca sorprendente, muchas ya están hechas. La cuestión es que los menús van cerrados y los precios establecidos previamente con mucha antelación. Y eso es difícil para los que los cocinan, porque el mercado no hace más que subir y subir, los precios se encarecen. Vamos a preguntar a don Juanjo Sánchez, CEO de Uncover City, una empresa que ha llevado a cabo un estudio sobre esta cuestión, cómo se va a arreglar la gente en las cenas de Navidad. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Habéis hablado con trabajadores y con restaurantes.
Eso es, hemos hecho un estudio a dos caras para ver qué opinan de cada lado y si hay diferencias.
Y parece que el coste de los eventos ha subido, ¿no?
Ha subido. O sea, normalmente ya en estas fechas pues sube de media respecto al año normal o fechas normales, pero respecto al año pasado además ha subido un 10%.
Un 10% más que el año pasado. O sea, bueno, ¿cuál es el precio medio por comensal?
Pues mira, de nuestra cartera de restaurantes con los que trabajamos, el año pasado eran 52 euros la media del menú de Navidad y este año está en 57,10.
Sí, sí, sí que se nota, efectivamente. Son mil pelas de las de antes, ¿eh?
Sí.
¿Cuándo se nos ha llamado la atención a la hora de reservar este año que cuesta encontrar fecha y lugar? ¿Cuándo se empiezan a reservar los eventos navideños?
Mira, nuestra primera reserva fue en julio, para que te hagas una idea.
Sí, ¡qué barbaridad! Sí, sí.
Pero el grosso, a ver, somos, no sé si es un tema español, latino o qué, pero somos de última hora. Y nos gusta pues dejarlo para el final las cosas. Lo que pasa que sí que notamos que respecto a años anteriores se ha ido adelantando, ¿no? Entonces ya pues había gente en septiembre y sobre todo en octubre ha habido una avalancha de reservas.
¿Qué prefiere la gente, Juanjo, comidas o cenas de Navidad?
Pues está bien distribuido. Depende además mucho de la ocasión. Me refiero a si es una cena o comida de empresa o de amigos, ¿vale? Entonces, si es de empresa, pues depende de las empresas. Suele ser una cosa de jueves o viernes, los días preferidos, y suele ser comida y alguna cena, depende. Ahí sí está distribuido, pero con los amigos es en fin de semana. Y suele ser también comida.
Uh-huh. ¿Qué tiene en cuenta la gente a la hora de preferir un sitio u otro? ¿Qué tienen que tener en cuenta los establecimientos, por ejemplo, para ser competitivos?
Pues mira, una cosa que es de primero de Escuela de Negocios es la localización. Es que la gente pide pues estar cerca de donde se puede tomar una copa después o estar cerca de su casa. Entonces, pues por ejemplo, Madrid dentro de M30 está súper cotizado. Luego, la calidad de la comida, es decir, quizás sí hay sensibilidad al precio, pero como ya se sabe que los precios van a subir, pues entre comillas, 10 euros arriba y 10 euros abajo, si va a ser una diferencia de calidad en la comida, lo prefiero. Entonces, lo segundo sería la calidad de la comida, o lo primero, depende de cómo se mire, y lo tercero ya el precio.
Estoy de acuerdo con que la calidad de la comida es fundamental, porque efectivamente cuesta pagar más, pero muchísimo más cuesta que te cobren caro algo que es malo. Eso a mí me pone de los nervios, y yo creo que a todos los españoles. ¿Cómo se las van a arreglar los hosteleros para mantener precios? Porque prácticamente hablamos de una subida del 10% y ofrecer calidad. ¿En qué cosas se van a producir cambios?
Bueno, muchos hacen un menú a medida, ad hoc, para la situación, para que no se pueda comparar con lo que pasa el resto del año, pero la realidad es que es una cuestión de oferta y demanda. Todos sabemos que van a llenar, que es difícil, suben los precios. Es algo que, bueno, no es que se hable claramente, pero es lo que ocurre, y tampoco se van a esforzar en que exista algo claro por lo que esto ocurre. Es decir, el menú puede subir un poquito de nivel, pero el precio sube bastante más que ese nivel. Entonces, básicamente es un tema de oferta y demanda.
Sí. ¿Qué es lo que os ha llamado la atención en el estudio que habéis hecho?
Bueno, pues es curioso el tema de fechas. Es decir, nosotros vemos clarísimo que, como todo servicio, no se puede de alguna forma hacer acopio o estocar. Entonces, pues si no quieres pagar esos precios o no quieres tener problemas de fechas, pues muévelo hacia noviembre o muévelo hacia enero. Y es que muy poca gente está dispuesta. O sea, el 50% ni de broma lo quieren cambiar. Claro,
todos queremos, claro, en las fechas que son.
Exacto, queremos después del puente y antes de Navidad. Pero el gran problema es que llevamos 3 años consecutivos en los que las festividades caen muy cerca del fin de semana. Con lo cual quedan muy pocos fines de semana pues para las cenas y comidas de amigos, y quedan muy pocos días entre semana buenos para las comidas y cenas de empresa. Con lo cual, eso ayuda también a que los precios suban. Y bueno, este año hemos notado alguna que otra empresa que lo está dejando para enero, pero muy poquitas, y muy, muy poquitas para noviembre. Pero bueno, lo de noviembre es un decir, porque es que no hay ninguna antes del 30 de noviembre, básicamente.
Pues este es Juanjo Sánchez, que nos habla sobre las cenas de empresa de Navidad, que se han adelantado más que nunca, que se encarecen un 10%. Muchísimas gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de esa grieta que ha salido en Islandia, bajo los pies de la gente. Esa erupción que se va a producir será en unos instantes con Olcina. Y también hablaremos de humor, de los memes con los que se está afrontando la rara circunstancia de España. Después bajaremos a la manifestación que comienza a las 12 en la plaza de Cibeles, querida Laura.
Eso es, a las 12 estaremos ahí en Cibeles y muchos de nuestros oyentes van a asistir. Mira, escúchalos.
Estamos ya preparándonos para ir a Cibeles desde Torrelodones. un buen grupete.
La semana pasada estuvimos mi marido y yo en la manifestación de Zaragoza contra la amnistía, y ojalá haya mil más para ir, porque es la única forma que tenemos la gente normal de manifestarnos en contra de esta aberración a la democracia.
Pues eso, ahí están nuestros oyentes, que seguro que serán muchos de ellos los que acudan a la cita de las 12 en Cibeles, y ahí estaremos nosotros para acompañarles.
Ahí estaremos para contarte desde COPE qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos al informativo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso les recordamos que en El Corte Inglés son los últimos días con un 25% de regalo en todos los juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, sabanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.